Está usted escuchando Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.
Hablamos de una profesión entonces con la que todo el mundo tiene contacto, quiera o no, y que tiene el poder de cambiar las vidas de mucha gente, que fue algo de lo que yo me di cuenta cuando estuve en las prácticas de educación secundaria, que verdaderamente hay alumnos cuyo espacio seguro es el aula.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo dependerá de la hora a la que escuchen este programa. Esto es Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, y en este capítulo número 25 tenemos a un invitado muy especial, como es el investigador predoctoral que cuenta con un contrato FPU, gracias y por méritos propios al plan estatal, es Nicolás Jiménez Sánchez. Buenos días en tu caso, Nicolás.
Buenos días, José, ¿qué tal está todo?
Bien, Nico, todo puntero, gracias. ¿Tú qué?
Bien, ahí, ¿no? Bueno, yo muchas gracias por dejarme que venga. Yo he de decir que yo quería entrar en el podcast primero con la sección de ecos de sociedad para analizar lo que es el cotilleo de la facultad y esas cosas, que hubiera tenido mucho éxito, pero pensamos que era mejor no hacerlo.
Bueno, pues para ir comenzando vamos a ir describiendo un poco el currículo...
¿El currículum que tiene esta tarántula?
No, Nicolás, que tú eres muy buena gente, ¿eh? El currículum de Nicolás. Él cuenta con el doble grado de Filología Hispánica y Estudios Ingleses, máster en Estudios Hispánicos y máster en el formación del profesorado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, FP Básica y Escuela de Idiomas. Todo ello en la Universidad de Cádiz. Nicolás, bueno, y actualmente es cuenta con un contrato FPU gracias al plan estatal. Y bueno, Nicolás, lo primero comentarte que es un verdadero placer tenerte aquí en este programa. Nico, tú sabes que la de hoy es una entrevista muy esperada.
Mi madre estaba deseando escucharla, mi tía Paqui también. Esto es el club de fans, es más o menos, está más o menos localizado.
Bueno, Nico, doble grado en Filología Hispánica y Estudios Ingleses, máster en profesorado, máster en Estudios Hispánicos, actual contrato FPU, ¿no has perdido el tiempo?
No, la verdad, bueno, sí, depende, ¿no? A lo mejor si me hubiera dedicado a cosas más lucrativas, como casarme por dinero, lo habría aprovechado más. Pero sí, la verdad es que, bueno, no es tampoco un currículum tan excepcional. Conozco a mucha gente que tiene más que yo. Pero sí que creo que me define muy bien, ¿no?, lo que han sido mis pasiones, la filología, la literatura y la educación durante esos años de formación.
Bueno, pues también queremos decir que nuestro invitado de hoy es natural de la vecina localidad de Alcalá de los Gazules. Y bueno, Nico, para ir comenzando esta entrevista, tu campo de estudio vocacional...
Bueno, mira, pues si tengo que ser sincero, yo a la filología... Vamos a retrotraernos aquellos años antes del diluvio, cuando Nicolás estudiaba bachillerato.
Correcto.
Y tengo que decir que yo lo de la filología no lo decidí hasta el último momento, porque yo primero iba a estudiar Derecho. Porque, bueno, siempre hay como esa alargada sombra sobre las humanidades que se cierne siempre sobre todo aquello que tiene un aspecto más relacionado con lo artístico y con lo... quiero decir, lo que va más allá de lo que es mercantilizable. Y todo el mundo me lo desaconsejaba. De hecho, incluso recuerdo que cuando estudiaba la educación secundaria obligatoria, la ESO, en aquellos tiempos en los que en cuarto de la ESO se elegía entre ciencias o letras, yo elegí letras, y me lo echaron mucho en cara, porque fíjate, yo en aquella época pensaba en estudiar psicología. Yo he tenido muchas variaciones. Y hice el bachillerato de ciencias sociales, y yo me di cuenta de que con lo que yo verdaderamente disfrutaba era leyendo. Y lo que se dice, ¿no? Elige un trabajo que te apasione y no trabajará ni un día de tu vida. Es cierto que yo hasta el momento todo lo que he hecho siempre lo digo. Digo, si a mí me hubiera tocado la lotería estaría haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora, pero sin el peligro del tiempo encima, ¿no? Que es lo que tenemos quizá mucho en este mundo, en el mundo de la universidad, pero me estoy yendo por las ramas.
Nada, nada, Nico, tú eres un verso libre.
Voy a intentar seguir un hilo narrativo lineal, vamos a dejar aquí estas cosas de... Pero bueno, yo entré en filología en la carrera y entré, curiosamente, yo decidí hacer el doble grado pensando también en si en algún momento me decidí a hacer oposiciones para secundaria, que fue mi primer objetivo cuando entré en la facultad, cuando entré en la carrera.
Sí, perdona Nico que te interrumpa un momentito. Tenemos que recalcar que todo tu currículo académico lo has cursado en la Universidad de Cádiz.
A ella le debo mis mejores momentos académicos, que superan con creces a los malos. En el momento de, quizá cuando lo digo por todos aquellos que estáis estudiando el grado y quizá no le veis salida, después cuando se vuelve la vista atrás, de verdad es que se ve con mucho cariño, a ver, no todo evidentemente, pero sí, no, de verdad, son recuerdos que se tienen con mucho cariño. Y yo elegí el doble grado volviendo a ese tema pensando precisamente en eso, ¿no? Pensando en que si yo me presentaba en un futuro a unas oposiciones, pues tenía un grado que me servía de mérito. Y también porque, aunque curiosamente, aunque ahora me dedico a la literatura española, lo que a mí me llamó para... Yo era un enamorado de la sintaxis en bachillerato y lo sigo siendo ahora. No me voy a esconder ahí, la sintaxis me sigue encantando. Y lo que me llamaba la atención de estudios ingleses era literatura inglesa. Yo había leído ahí, bueno, todas. Había leído mucha novela victoriana, había leído ahí a las hermanas Bronte, había leído Grandes Esperanzas de Dickens.
William Blake
no voy a hablar porque ahí ya me puedo perder. Claro, no puedo hablar de William Blake porque si hablo de William Blake no puedo hablar solo de poesía, tengo que hablar también de su pintura. Si hablo de William Blake tengo que hablar de Milton, si hablo de Milton hablo del Paraíso Perdido, y si hablo del Paraíso Perdido ya no acabo. Así que no voy a empezar a hablar del Paraíso Perdido. Pero fue eso, ¿no? Y cuando yo hice mi grado, no me fui de Erasmus porque hubo una pandemia mundial y no estaba la cosa para irse. Y cuando yo tuve que hacer mi trabajo de fin de grado en quinto de carrera, pues yo hablo con una profesora, María Jesús Ruiz, de literatura española, y le hablo de varios temas que me llaman la atención, ¿no? Uno de ellos era la novela Olvidado Rigudú, de Ana María Matute, y otro era la literatura de tradición oral. Sobre todo yo la iba a centrar en el cuento folclórico porque era lo que yo conocía, ¿no? Y no porque me lo hubieran contado, sino porque yo de pequeño había leído muchas recopilaciones. El amor por el cuento lo mantuve durante también... Yo siempre he leído cuentos tradicionales, siempre me han parecido una maravilla. Y de verdad creo que en esos pequeños fragmentos de literatura de tradición oral es donde se concentran todas las pasiones y todos los saberes del ser humano. Eso lo hablamos en otro programa también. Sí, me invitáis y no quedáis muy hartos. Pero, María Jesús Ruiz me introduce al romancero de tradición oral, que son un conjunto de textos. Yo siempre había hablado, bueno, con Virtudes Atero, Chispa, que ya está jubilada y me había dado literatura medieval. Yo había tenido una pequeña introducción, pero yo siempre había considerado el romancero como algo que está en los libros. Algo que tú abres, yo en los libros de texto pues me habían obligado a aprenderme en secundaria el romance de Abenamar, ¿no? Abenamar, Moro de la Morería, El día que tú naciste, grandes señales. Yo creo que nos lo han enseñado a todos los que hemos sufrido.
Sí, porque Nico, ¿el romancero exactamente qué es lo que es?
Es un corpus de textos narrativos en forma poética y tiene... Lo que yo no sabía era que esos textos habían estado vivos y algunos continúan estándolo. Ya cada vez menos, pero hay algunos que continúan estándolo. Continúan estando vivos en la memoria colectiva de, sobre todo, de mujeres del pueblo. Entonces, para mí descubrir que había gente que continuaba cantando Gerineldo, que es un romance que está atestiguado por primera vez en el siglo XVI, y hablamos de que ha sobrevivido en la memoria de generación en generación, hasta el año, yo recogí romance, bueno, empecé a recoger en el año 2022 y hasta hoy sigo recogiendo cuando encarta. O sea que hasta el año 2026 hay gente que reconoce Gerineldo y lo canta. Yo no lo voy a cantar ahora mismo porque no es cuestión de que me perdáis el poco respeto que me tenéis. Pero ese fue para mí el momento en el que yo me enamoré del todo ya de la literatura española y en el que descubrí otra de las salidas de la carrera, que era la investigación.
Exacto, Nico. Y hablando de investigación, regresa a la Universidad de Cádiz.
Yo primero hice el máster de profesorado, que fue donde te conocí a ti allí.
Exactamente.
Tampoco vamos a hablar de esas cosas.
Es que esto es secreto de sumario, no se puede contar, de verdad. Si pudiéramos lo contaría, pero es que no podemos, de verdad.
Es que cuando yo decía que quería llevar la sección de ecos de sociedad, me refería a la de los demás, no a la mía. Así que por eso no lo vamos a hablar.
Bueno, y hablando de sociedad, Nico, ¿cómo es tu día a día aquí en la facultad?
Yo me lo paso muy bien aquí, ¿no? Yo he hecho...
Yo por eso te lo pregunto.
Yo, sobre todo, tú también lo sabes, José, cuando eres doctorando o investigador predoctoral, la figura va variando, pero al final... Yo siempre lo digo, que yo he tenido la fortuna, la suerte de... También porque hay un componente muy, ¿no? Yo ya, puede ser que yo tenga méritos, que yo haya participado en congresos y demás, que yo tenga, pero también he tenido la fortuna de que me ha correspondido un contrato. Y eso a mí no se me olvida. A todo esto también me gustaría dar... Bueno, viene aquí mi momento más...
¿Sentimental?
No sentimental, pero bueno, me gustaría aclarar que yo tengo un contrato gracias a la administración pública.
Exactamente.
Y que yo estudié también gracias a la pública.
Siempre.
Y que todo lo que yo he hecho ha sido en la pública. Gracias a Dios yo siempre he tenido mis becas de matrícula, por lo menos. Y es una cosa que yo, ya que estoy aquí, me gustaría reivindicar y que no podemos olvidar. Que la gran mayoría de los que estamos aquí hemos podido estudiar gracias al sistema público.
Correcto.
Que es algo que en los tiempos que corren me parece algo peligroso y algo que se quiere olvidar.
Me uno a tu defensa.
Entonces, bueno, yo ahora de nuevo tengo un contrato gracias a la pública. Yo lo pedí 2 años, el primer año no me lo dieron. Y el segundo año me quedé en reserva, pero reclamé, yo esto lo digo sin ningún problema, yo reclamé porque había habido un error en el baremo de puntuación y así fue como yo entré. Fue un proceso duro, no tan duro como sacarme el carnet de conducir, también lo tengo que admitir. No he tenido ningún accidente.
No.
Grave. Bueno, ni grave ni leve. No he tenido ningún accidente.
Es que... existe en la facultad una corriente de pensamiento que defiende que Nicolás conduce muy mal. No sé qué tiene que decir Nicolás.
No, yo conduzco inseguro.
Exactamente.
Pero yo no conduzco mal. Yo voy por mi carril, yo aparco más o menos bien. Normalmente aviso a alguien para que me aparque el coche. Porque yo no nací para aparcar. Pero no, bueno, a ver, aparco yo solo también.
Sí.
Pero que vamos así. Pero que la cosa es esa. Yo pedí el contrato, me lo dieron, e hice un año currículum. Cada vez es más complicado que te den los contratos porque cada vez te ponderan más solamente la nota y se prescinde de los méritos. Es un camino duro. No voy a mentir que no. Es un camino en el que hay que... Porque claro... A mí me puntuaron no solo la nota media del grado, sino también becas de investigación que yo había tenido, las becas de colaboración del ministerio, de la propia Universidad de Cádiz, el haber sido alumno colaborador. Quiero decir, yo tenía también ahí una serie de méritos que fue lo que me proporcionó la puntuación necesaria para poder tener este contrato de que ahora mismo disfruto. Y yo, dado que es lo que digo, esto era a raíz de la pregunta de cómo es mi vida en la facultad. Dado que siendo doctorando, es uno de los doctorando, investigador predoctoral, vamos a ceñirnos aquí, ¿no?, a la figura. Es uno de los sitios donde más tiempo pasa en tu propia facultad. Yo decidí desde el primer momento que la facultad iba a ser mi centro de trabajo, ¿no? Yo en mi casa ya decidí, yo estoy aquí en la facultad, muchas veces me voy a las 6 de la tarde, 7, yo en mi casa no trabajo, yo quiero tener muy separado mi espacio de trabajo y mi espacio de vida. Pero también he convertido la facultad en un espacio de vida, porque cuando uno echa tanto tiempo aquí, no le queda otra que al final, pues, buscarse aquí también los medios de estar. Y mi vida en la facultad es bastante rica, tanto por mis compañeros profesores, como por mis compañeros predoctorales, mis compañeros... Y también por mis alumnos, que tengo estima de que algunos más que otros me aprecian y, hombre, y estoy bien. Y me siento muy incluido. Y mi vida en la facultad está muy, muy bien. Sobre todo a mí, ahora sí me pongo sentimental, ¿no? Y ahora entro aquí en otro tema que es el inexorable paso del tiempo. No voy a entrar en la edad que yo tengo, porque eso sí que es secreto de sumario, pero sí que me gustaría decir que una de las cosas que más llaman la atención es ese cambio de rol de haber estudiado en una facultad y pasar a formar parte del claustro de investigadores y docentes, ¿no? Y una de las cosas que más te llama la atención es las caras que echas en falta. Sí, porque, hombre, yo... A ver, yo soy Lara es mi mejor amiga de la facultad, yo estudié con ella desde el principio, Ana es otra de mis mejores amigas y también estudié con ella desde el principio, y son rostros que yo como que tengo ya asimilados a encontrarme por aquí. Mi amigo Juan Toso, que también anda por aquí. Perdona si me dejo a alguien de fondo, etcétera, ¿no? Pero es cierto que tenía yo un montón de otros amigos, que al final los caminos se separan siempre. Pero que si se echan falta, por ejemplo, a Liberto, que yo con Liberto he echado un montonazo de tiempo, y a más gente que está en otras partes. Mi amiga Magdalena, que está en Madrid, a la que vi hace poco, que también eché yo muchos ratos con ella. Y eso es verdad, que te sientes como un poco al principio desplazado, ¿no? Mientras que buscas tu sitio, te sientes desplazado porque dices... ¿Qué soy yo ahora exactamente? Te sientes un poco... El síndrome del impostor también lo tienes, ¿no? Lo que pasa es que después te consuela, ¿no? Porque dices, bueno, mira, estoy aquí con un contrato que me han dado en concurrencia competitiva, o sea que tampoco tengo por qué sentirme un impostor. Otra de las cosas que me gustaría decir es que a mí me hayan dado un contrato y otras personas no, no me hacen ni superior a otro, que es algo que tenemos también, ¿no?, muy asimilado, y que quizás es culpa del propio sistema, a medir la valía de los investigadores en función de los contratos que han tenido. Y bueno, hay maravillosos investigadores que no han tenido un contrato en su vida porque o bien no les ha interesado, porque o bien no han tenido la oportunidad. Los caminos son muy largos. Esto es otra cosa que a mí me llama mucho la atención, que hay veces que yo, por tener contrato, no me considero ser más que nadie, y al contrario, si hay gente a la que pueda ayudar, la ayudo y demás.
Doy fe, Nico. Además, eres una persona muy entrañable, muy querida en esta facultad. La gente pensará, hombre, Navarro, ¿tú qué vas a decir si eres... si siempre eres lo íntimo amigo de él? Pues sí, pues, pero es que es la verdad. Nicolás es una persona súper entrañable, súper disponible, súper accesible, y Nicolás, bueno, ya te digo. Bueno, Nico, pues cambiando de tema. Has pasado en poco tiempo, en materia didáctica, de ser alumno a ser docente. Cuéntanos cómo llevas ese impacto.
Bueno, aquí tengo que mencionar a otra persona que está siempre detrás de mí, ¿no?, y que su nombre quiero que aparezca, que es Nieves Vázquez Recio, que es mi tutora de tesis y con la que yo colaboro. Yo, como mi contrato no me permite la docencia como tal, es otro tema en el que podría... es otro melón que deberíamos abrir en algún momento, sino la colaboración docente. Bueno, que en realidad, bueno, yo he dado mi clase, mis clases y demás, son las atribuciones del contrato, ¿no? Y yo, bueno, gracias a Dios, Nieves me ha apoyado siempre y me ha proporcionado todos los consejos que yo necesitaba, tanto para dar clase como para preparar como para preparar los contenidos. Y yo tengo que decir que, como docencia, a mí la docencia es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, y yo es algo que respeto muchísimo, porque es verdaderamente, es el auténtico pilar de nuestra sociedad, y es aquello en lo que se apoya todo lo demás que tenemos. Desde el infantil hasta la universidad. Yo siempre lo decía, ¿no? Porque, bueno, en mi casa no... Yo no vi nunca una profesión que no fuera la docencia, porque, bueno, mi madre era ama de casa, mi padre había fallecido, un montón de historias de fondo. Y la única profesión valorizada, porque ser ama de casa también es una profesión, pero la única profesión externa al hogar que yo vi era la docencia. Y entonces estamos hablando de que si yo vi eso en una casa en la que no había arquitectos, no había ingenieros, no había obreros, no había ningún tipo de personal de servicios tampoco, hablando siempre de trabajo remunerado fuera del hogar.
Sí. Vamos, yo te entiendo.
Sí, sí. Pero hablamos de una profesión entonces con la que todo el mundo tiene contacto, quiera o no, y que tiene el poder de cambiar las vidas de mucha gente, que fue algo de lo que yo me di cuenta cuando estuve en las prácticas de educación secundaria, que verdaderamente hay alumnos cuyo espacio seguro es el aula. Y cuyo adulto de referencia, es su profesor y es su... Y no estoy hablando solamente de referencia de quiero ser como él, no, quiero... Como la película, quiero ser como Beckham. Sí. Sino de referencia porque verdaderamente no sabemos lo que arrastran ciertos alumnos. Entonces, para compartir esos problemas, para buscar una solución, para mí por eso la docencia es tan importante. Yo cuando llegué, yo sabía que lo que hay en la universidad es muy diferente. Aquí no hay, por ejemplo, no está ese contacto con el adolescente, que es mucho, mucho más... Tengo también contacto con mis alumnos universitarios, ¿no? Pero cuando tú estás en la ESO, tienes un contacto mucho más cercano y directo, y tienes que prestar también atención al bienestar de ese alumno adolescente, que no quiere decir que no se le preste el de la universidad. Yo intento que todo el mundo en mi clase se sienta incluido y no se sienta en absoluto despreciado, pero que es un entorno muy diferente. Y yo, como profesor de universidad, pensé en lo que había funcionado cuando yo era alumno y en lo que no. Y apliqué esas técnicas. Entonces, a mí lo que más me gustaba era... Yo lo que más me gustaba, y era lo que hacían muchas de mis profesores y profesoras, era conocer los textos de primera mano. Y eso es lo que yo me he planteado siempre, ¿no? Porque además una cosa... leer otro tipo de cosas, todo el mundo, esto al final es una clase, yo al final también me gusta decir que me gusta que mi propósito es que los alumnos conozcan nuevos textos y nuevos poemas. Y preparábamos Nieves, eso me lo ayudó Nieves a prepararlo.
Perdona, Nico, que te interrumpa. ¿Tú impartiste la asignatura?
Yo impartí tanto Introducción a la Literatura Hispanoamericana como un crédito en Literatura Española Medieval. Y en todas ellas lo que me centré fue una pequeña sesión teórica siempre previa de conocimientos básicos y de contexto histórico-cultural. Pero después yo leía el texto literario en clase y íbamos hablando de las posibles interpretaciones. Y lo que más me gustaba a mí, porque a mí aunque... Es que ahora mismo estoy dando muy mala imagen. A mí aunque lo parezca, a mí en clase no me gusta hablar. A mí me gusta que el alumno hable. Porque si el alumno no habla en clase... Yo si no... Digo, yo podría tener mi propio programa de YouTube en clase entonces, ¿no? Entonces a mí me gusta ver las interpretaciones que hace el alumno o la alumna. Yo utilizo el masculino genérico, discúlpame. Ver aquí... Bueno, el masculino como género no marcado. Ver esas interpretaciones que hace el alumnado. ¿Qué opina de los textos que lee? Si tiene algún conocimiento fuera, por ejemplo, ahora cuando vemos Sor Juana Inés de la Cruz, ahora hay otro podcast que es el de las hijas de Felipe, que es verdaderamente bastante curioso porque analizan diferentes aspectos de la vida de las mujeres en el barroco y, bueno, también Renacimiento, barroco, siglo XVI y XVII. Pero también hay veces que se meten en el XV, aunque sea de pasada. De modo que se trata de algo, ya muchos alumnos y muchas alumnas tienen un conocimiento previo de Sor Juana Inés de la Cruz, gracias a lo mejor a las hijas de Felipe, que la han revalorizado. O cuando se habla también de temas tan polémicos como, vamos, voy a utilizar la nomenclatura tradicional, ¿no? De eso sabrás tú más que yo, José, que eres de historia al final. Pero como el descubrimiento y conquista de América, todos estos temas, pues me interesa saber qué ideas previas tienen antes de yo meterme en el fango de esos temas. Y sobre todo es eso, que el alumno al final, las clases no son por mí. No solo que se sienta protagonista, sino que es un pilar fundamental, ¿no? Ya lo decían, el triángulo pedagógico, que tampoco es, que aunque está muy vilipendiado, pero que está el profesor, el alumno y el saber, todo esto dentro de un contexto. Entonces, pues, a mí me gusta pensar en mí como un mediador entre el alumno y esos conocimientos. Y sobre todo creo que es muy bonito cuando empiezas a ver algunos poemas, ¿no? O algunos textos que nos siguen hablando hoy en día, El hombre necio que excusáis de Sor Juana, como los alumnos empiezan, las alumnas también, empiezan a verse representados y representadas en ese poema y pueden descubrir ahí cómo quizás la vida de una monja del siglo XVII, XVIII, no era tan diferente a las inquietudes de las mujeres contemporáneas. Porque ese hombre necio que acusáis es un alegato no feminista, porque sí de una sensibilidad feminista antes del feminismo. Quizá hablar de feminismo en el siglo XVII sea un verdadero anacronismo. Y si yo he conseguido que solamente a varios alumnos, si yo he conseguido que a estos alumnos se les haya contagiado un poco de mi gusto por la literatura, es algo de lo que me alegro. También yo he aprendido mucho preparándome estas clases. Yo y cada año pues espero seguir aprendiendo.
Sí.
Yo la tengo ya así preparada. El año que viene meteré algunas cosas nuevas, quitaré otras que veo que este año no han funcionado, cambiaré algunas actividades. Me gustaría poner más lecturas teóricas en el aula para que también vean los alumnos, nos familiaricemos, porque eso es algo que yo no hacía, ¿no? A mí me mandan leer una novela y me la leo, pero a lo mejor me mandas a leerme una historia de la literatura y eso siempre te cuesta más leerlo. Entonces quizás hacer más lecturas de ese tipo en el aula es algo que sí que me llama la atención.
Pues queda perfectamente aclarado tu metodología pedagógica, Nico. A mí me gustaría hacerte una preguntita, Nicolás. ¿Eres defensor del audiolibro?
Yo soy defensor del audiolibro, porque es que hay que tener en cuenta que, bueno, esto es siempre, ¿no? A mí me hace mucha gracia, hace poco vi una foto en la que salía un joven con un libro digital y al lado salía otro mayor con un libro físico diciéndole, eso no es un libro, esto es un libro. Pero es que detrás salía otra persona con un... quizá del siglo... Vamos, creo que lo que llevaba en la mano era un incunable. Y le decía, no, eso no es un libro, esto es un libro. Y ya por último aparecían ahora una... Te diría que era un egipcio, pero egipcio antiguo, claro. Con un papiro y decía, esto es un libro. Y ya por último aparecía un romano con una tablilla de arcilla escrita. O sea, que claro, el soporte ha cambiado con el resto de los años. Y a mí el audiolibro me parece algo... Yo cada vez tengo menos tiempo para leer. Con esto de la tesis, después, ¿no? Hay como que rellenar un montón de cosas. Hay que... hay que trabajar, hay que hacer deporte para estar sano, hay que hacer vida social. Exacto. Y yo entiendo que cuando tú llegas a tu casa, que yo hay veces que llego, ¿no? Que yo salgo a hacer mi horita de deporte y me gusta hacer mi vida social. Y hay veces que yo llego a mi casa a lo mejor a las 10 de la noche y no me apetece leer un libro. Hay gente que yo sé, yo no sirvo para eso porque yo soy del pleistoceno en ese sentido. Y yo a mí me agobian mucho los cascos y estas cosas porque yo me siento ahí que estoy metido en un toné y que me va a venir alguien detrás y me va a meter una puñalada y no me voy a enterar. Entonces yo no sirvo para eso, yo me pongo mi ordenador... Lo tengo en el despacho porque en el despacho no me ha quedado otra que tener los cascos porque, hombre, no voy a tener puesta yo mis músicas y mis cosas allí a voz en grito. Pero cuando yo estoy en casa, audiolibros no consumo, consumo podcasts. Pero yo creo que el audiolibro es una buena forma de que la gente siga en contacto con la literatura y las corrientes, incluso con ciertos clásicos. Y hay algunos audiolibros incluso que hacen grandes actores. Me alegra mucho de que la gente siga acercándose a la literatura a través de ahí, porque al final es que estamos hablando de cómo nos llega a partir de diferentes maneras. Hay gente que, por ejemplo, mira, por ponerte un ejemplo ahora muy polémico estos días, Cumbres Borrascosas, que es una de mis novelas favoritas. De Emily Bronte. Cumbres Borrascosas, ahora han sacado una adaptación que te puede gustar más o menos. A mí no me ha gustado. En cine, que la protagoniza Margot Robbie y Jacob Elordi. Dos actores de moda que te pueden gustar más o menos. La película tiene más o menos que ver con el libro. Yo tengo que decirte que aunque a mí no me ha gustado nada, me ha parecido una película bastante... bastante light, que... despoja la novela de todo lo que es su... de todo su riqueza temática en temas de raza, poder, mujer y demás. Pero sí que creo que, fíjate, a través de esa novela, que uno va a las librerías ahora y ve cómo hay muchas nuevas ediciones de Cumbres Borrascosas dirigidas a un público más juvenil, porque está la edición de Alba Editorial, que la tradujo Carmen Martín Gaite. La traducción de Carmen Martín Gaite no es perfecta, pero es una traducción muy buena que de verdad traslada todo lo que es la Bronte al lenguaje castellano, a la lengua castellana muy bien. esa es como está la, esa es la que siempre está de referencia. Hay otras ediciones como la de Cátedra que siempre han estado ahí, Alianza. Pero ahora estamos viendo ediciones de Cumbres Borrascosas dirigidas a un público juvenil, lo que se llama ahora joven adulto, ¿no? No adolescente, sino joven adulto. 16, 17 años, y es gente que va a llegar a la novela a través de esa película. La película puede no ser buena, pero nos está proporcionando gente que va a llegar de nuevo, que va a conocer la novela ahora a través de la película. También me llama la atención algo que leí, también se ha puesto muy de moda, Wicked. El musical este de las brujas del Mago de Oz. Y hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo la gente que había visto, que veía Wicked, había leído el Mago de Oz antes o había visto la película mítica de Judy Garland de la Metro Goldwyn Mayer, que esa creo que la hemos visto todos de pequeño, ¿no? A todos nos ha dado... Bueno, a mí no me daba miedo esa bruja. Pero ten en cuenta que ahora la gente es más probable que haya visto Wicked primero y vaya a ver el Mago de Oz. O sea, Wicked va a condicionar la forma en la que la gente va a ver el Mago de Oz.
Cierto.
Y otro ejemplo todavía más, metiéndonos en la literatura castellana y mucho más añejo, que esto lo decía Paco Rico. Cuando se publica El Quijote en 1605, los personajes extraños eran Don Quijote y Sancho Panza. Todo ese contexto caballeresco de la novela venía de la novela de caballería, ¿no? Ya se sabe que es una parodia de todas esas novelas. Al público ese referente caballeresco, al público del siglo XVII, era ese referente caballeresco el que conocía y con el que se sentía más identificado y más interpelado. Pero ahora, cuando una persona del siglo XXI lee El Quijote, quienes verdaderamente le resultan familiares son Don Quijote y Sancho. Y puede ser que llegue a las novelas de caballería a través de Don Quijote y Sancho. O sea que hablamos de nuevo de una doble vertiente,
sí.
De un cauce que muy que de siempre ha sido bidireccional. Por eso digo que lo del audiolibro es otra manera en la que el soporte ha cambiado, ¿no? Ya lo hemos dicho, de la tabla, el papiro y demás. Eso es lo que explica Irene Vallejo en El infinito en un junco.
Bueno, Nico, pues ya que te tenemos aquí y tenemos que dejar constancia que tú perteneces y participas en el Club de Cine de la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz, ¿cómo se llevan el cine y la literatura?
El cine y la literatura, bueno, aprovecho para hacer propaganda del Club de Cine, ¿no? Que hay que hacer, avisamos de que esté el próximo miércoles 13 de mayo a las 6:30 en el aula A2.3 vamos a proyectar Cuentos de la Luna Pálida de Kenji Mizoguchi. Y respecto a tu pregunta de cómo se llevan el cine y la literatura, es de nuevo una relación que va en ambas direcciones, ¿no? Siempre pensamos mucho en cómo es el... Cómo, volviendo de nuevo al tema de Cumbres Borrascosas, ¿no? Esta adaptación nueva, en que el cine adapta obras literarias. Eso lo decimos mucho, pero hay veces que también se ve cómo los autores y la literatura adapta preceptos del cine. Para poner un ejemplo, la generación del 50, la segunda generación de posguerra en España, en su manera de escribir, adapta muchos de los presupuestos del neorrealismo italiano, del cine neorrealista italiano, de Fellini. Esa manera de representar la realidad como si fuera una fotografía que tiene la generación del 50. Y después, por ejemplo, también en ciertas épocas, en ciertas obras, se ve... Hay una novela de Ana María Matute, Paraíso inhabitado, sobre una niña, y se describe esa primera vez que va al cine. Y la llevan a ver la película de las cruzadas, que está protagonizada por Loretta Young. O esta, la otra, la de Historia de dos ciudades de Ronald Colman. Eso está cogido precisamente de la propia experiencia personal de Ana María Matute. Y Ana María Matute cuenta que tanto que la impactó de tal modo la película Historia de dos ciudades de Ronald Colman, basada a su vez en una novela de Dickens, ¿no? Así tiramos del hilo. Que ella empieza a escribir en su casa y de forma totalmente infantil una novela ambientada en la Revolución Francesa.
Pues Porque, perdona, Nico, hemos llegado al tema de Ana María Matute. ¿Qué ocurre con Ana María Matute en tu tesis doctoral?
Bueno, Ana María Matute es la autora sobre la que yo he decidido hacer la tesis doctoral. Yo hago... Vamos a volvernos a mi tesis doctoral, ¿no? Vamos a hablar aquí de del tema del que Nicolás es monotemático y es incapaz de hablar. Nicolás tiene dos temas principales, el romancero y Ana María Matute. Y hay veces que se solapan. Empiezo a leer sobre ella, me leo toda la obra, y acá, bueno... Te mentiría si te dijera, vamos, yo ya... Ana María Matute para mí ya es como casi alguien de la familia, porque como todo el mundo que hace la tesis sobre alguien, pues acaba descubriendo muchísimas cosas felices, otras a lo mejor no tanto, que te descolocan un poco, pero sí que es una persona por la que tengo una gran admiración, por su calidad, tanto por sus grandes virtudes de escritora, como por muchas de sus victorias personales. Como autora, Ana María Matute, una de las cosas que a mí me llamaba la atención, Ana María Matute negaba la existencia de una literatura femenina y ella decía que la literatura era una sola escrita por hombres y por mujeres, pero claro, Ana María Matute durante mucho tiempo, fíjate, se la ha considerado autora infantil porque ella escribió algunos que otros cuentos para niños. Y eso tiene más relación, creo yo, con el hecho de que Ana María Matute sea mujer, porque lo que ha escrito para niños, si se compara con lo que ha escrito para adultos, es mucho menor. Después hay que decir también que lo de escribir para niños, bueno, es la literatura infantil, que quede claro, es aquella literatura que tiene como destinatario principal, pero no único, el niño. O sea, si no, no es literatura.
Entonces, Nicolás, el Principito no sería literatura infantil.
Bueno, sí, Antoine de Saint-Exupéry lo escribe al final con el destinatario de ese libro, si yo no me equivoco, son los niños primero. Pero mira, por ejemplo, los cuentos tradicionales, volviendo a ese tema, que ahora se llaman cuentos infantiles.
Sí, lo que sería el cuento de Caperucita Roja, etcétera. Imagino que me...
Claro, hay que tener en cuenta que esos cuentos al principio no los contaban únicamente para niños, sino que se narraba en un contexto a lo mejor de trabajo. Ay, hace poco leí un artículo de cómo las sesiones de hilado y bordado están estrechamente relacionadas con la narración oral. Por eso hay muchos cuentos en los que el hilar tiene un sentido principal. Quizá a todos nos suena La Bella Durmiente, que se pincha con el uso de una rueca. Después está el cuento también de el cuento alemán del enano saltarín, en el que un molinero se jacta ante el rey de que su hija es capaz de hilar paja y convertirla en oro. Hay otro cuento que se llama precisamente Las tres hilanderas. O sea, todos esos cuentos parece que surgen en ciertos círculos domésticos, en contextos, fíjate, en contextos adultos principalmente. Son las mujeres las que los cuentan. Ya después, los niños se apropian de ellos. Pero primero va así la historia. Y yéndome a eso, digo, mira, aunque sea literatura infantil, Miguel de, o también porque dice, también porque muchas de las novelas de Matute están protagonizadas por niños. Muchas novelas de Delibes, otro autor que a mí me encanta y me fascina, están protagonizadas por niños. El Camino de Delibes está protagonizada por un niño. Y a nadie se le ocurre decir que El Camino de Delibes sea literatura infantil. Pero yo, quitando eso, quiero decir que, bueno, Matute, por ejemplo, es otra de las primeras mujeres que se separa legalmente de su marido. En pleno franquismo, emprende una verdadera odisea legal para que le den la custodia de su hijo. Bueno, es otra autora que se va a Estados Unidos a dar clases de literatura en varias universidades y tiene mucho éxito allí. Visita la URSS. Lo que pasa es que ella es muy curioso porque ella no lo llama la URSS, ella lo llama Rusia. Entonces ella, hace poco vi una entrevista donde decía eso. Le preguntaba, fíjate, precisamente para que tú veas también cómo, hasta qué punto ella se mueve entre dos aguas, ¿no? Porque es una entrevista en la que le preguntan a su vuelta de Estados Unidos. El entrevistador tenía muy mala leche y le pregunta qué diferencias ha advertido entre cómo se trata el intelectual en Estados Unidos y en Rusia. O sea que ya la pregunta está completamente dirigida. Y Ana María Matute me llama muchísimo la atención como lo dice, porque yo no sé si actualmente, tal y como estamos, está la cosa igual. Ella dice que en Estados Unidos, ella defiende a Estados Unidos como un país, el sueño americano es lo que presenta ella en Estados Unidos, y dice que en Rusia sí que hay bastante control sobre las publicaciones y el pensamiento. Lo cual, vamos a ver, tampoco engañamos a nadie, ¿no? Es cierto que no podemos estar aquí diciendo aquí... Es verdad, hay, pero no, es una persona a la que yo admiro. Y que murió en 2014 y, vamos... Yo conocí a la que fue su última editora y ella me lo dice, dice, yo todos los días que dice... La he hecho muchísimo de menos y me acuerdo muchísimo de ella porque, hombre, yo llegué a tener una relación, éramos vecinas y estábamos juntas casi a diario, y era que si voy a tomarme así, su editora María Paz Ortuño, que es otra persona, vamos, increíble, que ha conocido a muchísimos autores y verdaderamente Matute, yo creo que para algunas personas sigue siendo una... un referente. Para Almudena Grandes era un referente con otra novela que yo recomiendo, que es Los hijos muertos, y que, con permiso de olvidado, Rey Gudú, que es mi favorita y la que a ella más le gustaba, yo creo que Los hijos muertos es una novela perfecta y redonda, y que Almudena Grandes definía como una de las primeras novelas en las que autores como ella habían visto una representación de la España de posguerra acertada, y también un retrato de la guerra civil que incluye ahí. Los hijos muertos es otra novela increíble. Primera memoria es otra que me gusta mucho.
Nico, ¿y si te encargaran el guión de una obra de Ana María Matute? ¿Cómo lo harías? ¿Cuál sería...? Cuéntanos.
La respuesta varía según el momento en el que me preguntes, ¿eh? Porque te voy a decir que yo, a mí la que más me gusta es Olvidado Rey Gudú. Pero yo no sé si hay todavía alguien capaz de llevar al cine esa mezcla, esa simbiosis de fantasía, realidad, infancia, vida adulta, que continuamente chocan en la narrativa de Matute, porque sobre todo tiene algunos fragmentos, yo hay algunas frases que las tengo, vamos, las tengo en mente. No temo la nieve, madre, solo temo la primavera. Es otra cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque hay veces que tú ves que dices, sale y dices, es que esto es calcado del libro. Pero es que hay veces que una cosa calcada del libro no pega, porque queda muy bien sobre el papel, pero nadie habla así. Y tiene frases de ese estilo, ¿no? Tiene otra, por ejemplo, en la que otro personaje dice, estamos hablando de una novela ambientada en una Edad Media que Ana María Matute no se esfuerza en disfrazar, es una Edad Media llena de matanzas, de guerras, de... Vamos, podría ser el siglo XX también, ¿no? No nos vamos a poner aquí ahora a demonizar la Edad Media cuando el siglo XX también ha sido bastante... Y el siglo XXI también está siendo bastante duro y conflictivo en ese aspecto. Pero en ese contexto de matanza, de guerra, de sangre, de muerte, de pérdida, de niños que tienen que dejar de ser niños porque los ponen a trabajar en el campo, tan pronto son capaces de tenerse en pie, hay un personaje que se enamora y dice, es hermoso, ¿verdad? Y le pregunta a alguien que tiene al lado, ¿el qué? Y dice ella, el mundo es hermoso. Y cuando la vida de este personaje se viene abajo, dice, y así miró de cerca ese mundo que por primera vez ya no le pareció tan hermoso. Esa manera también es lo que yo te digo, Dios, que es tan complicado adaptarlo. Yo creo que una que ahora mismo tendría mucho éxito, pero mucho, mucho éxito, es precisamente Los hijos muertos. Porque en este contexto de recuperación de memoria histórica, Ana María Matute no se centra... Son cosas que quizás se han olvidado. Ya incluso el concepto de guerra civil está un tanto... Es un tanto resbaladizo, ¿no? Y se habla más de guerra de España, por ejemplo. Porque fue un conflicto verdaderamente internacional. Y Los hijos muertos recuperan no solamente esa idea de la guerra de España dentro de España, sino que hay dos personajes. Uno es Daniel Corvo, que acaba preso en un campo... Lo llaman campo de trabajo, pero es un campo de concentración. En un campo de concentración francés, habla sobre cómo cuando llega a Francia lo recibe allí la guardia senegalesa, los meten en esas barracas... Que yo creo que es algo que no he vuelto a leer en una novela. Esa forma. Y después otra cosa, un niño, Miguel Fernández, que empieza en un pueblo en un pueblo de la costa levantina, llega a Barcelona durante la Guerra Civil, se lo lleva al exilio los propios... Es de todos estos niños que parten al exilio de manos de la gracias a la República para salvarlos de la guerra. Llega a Francia y en Francia lo adoptan, hace su vida en Francia, vuelve a España. Todo eso yo creo que son historias. Ana María Matute decía que se había documentado y que había hablado con gente para poder hacer esto. Creo que son historias que Los hijos muertos ahora creo que tendría muchísimo éxito. Pero de nuevo lo digo, no hay serie, lean la novela.
Pues ahí queda dicho, Nicolás. Bueno, pues viene casi una pregunta obligada y más en el campo de la filología. Inteligencia artificial, Nico.
Yo sé que hay mucho miedo con... Es que se la utilizan para hacer trabajo. Hay gente que entrega trabajo... Vamos a ser sinceros, sabe de un tirón quién ha hecho el trabajo con inteligencia artificial y quién no. Y yo creo que ese privarte a ti mismo de aprender... Lo de ser al final, quiero decirte yo, lo de ser al final un inculto, pero titulado, que parece que es lo que hay ahora, ¿no? Dice, no, no, a mí me da igual no aprender, yo lo que quiero es el título. Digo, a mí eso me parece muy triste porque yo, verdad, yo siempre, como tú puedes entender, yo era un niño muy pedante. Pero a mí lo de aprender siempre me ha llamado la atención y como tú, a mí siempre me ha gustado eso de aprender y eso de poder... Yo, a mí me interesan mucho las matemáticas, aunque esté aquí. Y yo, fíjate que yo, ese es otro de los problemas, ¿no?, que había cuando estudiábamos nosotros, ¿no, José? Que te enseñaban a hacer una ecuación de segundo grado, pero no te decían para qué servía. Entonces, todo el mundo sabía que era menos b más menos raíz cuadrada, etcétera, etcétera. Pero nadie sabía qué utilidad se le iba a dar a eso. Y yo no me di cuenta de eso hasta el bachillerato, en el que di las... Creo que eran las funciones. Y en las funciones uno sabía ya, por ejemplo, aplicarlas al... Yo tenía una que era matemáticas aplicadas a la... Mi asignatura, a las ciencias sociales. Y era, y la historia era de, por ejemplo, saber en qué punto, cuando una persona está fabricando cosas, ¿cuánto tiene que construir? Por ejemplo, vamos a ponernos que estás fabricando guantes, ¿no? Que partes de cero en el negocio. ¿Cuántos guantes tienes que fabricar y vender para que el negocio empiece a ser rentable? O sea, ya hay una aplicación de la matemática bastante útil.
Sí.
De nuevo estamos hablando ahí de una cosa, ¿no? Que la inteligencia artificial me puede ayudar. Yo no tengo por qué saber. Y yo, de hecho, es que la inteligencia artificial son ahora muy moderna, pero que la inteligencia artificial lleva existiendo de toda la vida. Quiero decirte, el traductor de Google es inteligencia artificial también. Otra cosa que no me gusta de la inteligencia artificial es que se inventa cita y se inventa información muchas veces. Porque yo una vez lo hice por probar y digo, dime 5 fuentes bibliográficas que hablen sobre este tema. Y efectivamente me dio 5 fuentes bibliográficas, lo que más, lo de todo eso sí me dio miedo. Me dio 5 fuentes bibliográficas completamente falsas que... Y ahora, pero el autor de esas supuestas fuentes era creíble que hubiera escrito algo así, era muy creíble que lo hubiera publicado en la revista donde lo ponía. O sea, que estamos hablando de algo que puede llegar a ser engañoso. Y después es cierto que hay veces que hay alumnos que les ocurre, ¿no?, que confían ciegamente en la inteligencia artificial y es lo que les provoca el golpe. Por eso digo que hay que utilizarla, pero con muchísimo, muchísimo cuidado. Es una discusión que ha habido siempre, ¿no? Porque también se ha dicho, ¡no miréis la Wikipedia! ¿Cuál es el primer lugar al que tú te vas cuando tienes que mirar información? Wikipedia al final.
Pues sí, Nico, pero yo quiero hacer también un poquito de defensa de la Wikipedia, porque últimamente, no sé, me da la impresión de que tiene unos parámetros de fiabilidad bastante grandes la Wikipedia y que, no sé.
¿Sabes cuál es la cosa? Es que siempre la excusa que se ha puesto es que en la Wikipedia puede escribir cualquiera. Claro, cuando hablamos de cualquiera puede... Claro, pero ahí estamos, pero que cuando hablamos de cualquiera, ese cualquiera es un rango tan grande que va desde el mayor experto en la materia yo qué sé, claro, y además que es eso, la Wikipedia exige que tiene su lista de referencias, el artículo, que es algo que no te hace la inteligencia artificial, por ejemplo.
Por ejemplo.
O sea que la Wikipedia tiene su lista de referencias que tú puedes ir comprobando. Yo muchas veces, cuando hay un tema en el que, por el que quiero empezar, bueno, yo siempre tengo, en literatura siempre están los libros de referencia, ¿no? Sí, siempre están esas antologías de crítica de Paco Rico, la nueva, que hay muchas cosas ahí que tenemos libros de referencia.
Pero, por ejemplo, ¿tú quieres irte, por ejemplo, a un tema específico?
Claro, al final lo primero que entras es en la Wikipedia.
En la Wikipedia te va a dar referencia o enlace externo, pero en general...
Porque además sabes que te lo va a explicar de una manera que tú lo vas a entender. A nadie se le va a ocurrir. Si yo ahora me tengo que empezar a hablar de... No sé, algún tema así curioso. Sobre tarde antigüedad, que es a lo que tú te dedicas. Sí. Y yo me imagino que yo no te conozco. Porque como te conozco, te pregunto a ti, que me puedes orientar. Pero si yo quiero buscar algo sobre tardo antigüedad, pues lo más probable es que el primer... Además, esto es por pereza, ¿no? Sí. Uno se va siempre al primer resultado que aparece en Google. El primer resultado que aparece en Google es la Wikipedia. Y a partir de ahí tú entras y conoces ya esa referencia bibliográfica. Yo es lo primero que hago también cuando me entro en Wikipedia, miro la referencia.
Bueno, Nico, pues cambiando de tema. ¿Sitio preferido? ¿El aula, la cafetería, la biblioteca, el patio o otro? Perdón, u otro.
¿Aquí qué se supone que tengo que contestar? Yo solamente voy a decir que cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. A mí el despacho me gusta mucho porque yo allí trabajo muy bien, en lo que he dicho de mano, en mi espacio de trabajo. Yo en mi casa decidí que solamente iba a trabajar si era estrictamente necesario. Pero que yo quería tener separados mis espacios de un lado y de otro. Entonces, el despacho me gusta mucho. La biblioteca me encanta. Los servicios de biblioteca que tenemos en la Biblioteca de Humanidades son excelentes. Desde aquí mis saludos para Juan, para Victoria, para Diana, para Cristina... Para todo el mundo que trabaja allí todos los que han trabajado, me acuerdo de Rosario y de Pedro. Saludos para todos ellos. Y ya, Juan, lo tengo aburrido con el préstamo entre bibliotecario y nunca me ha dicho que no. Así que desde aquí también reivindico los servicios de la Biblioteca de Humanidades y en general de la Biblioteca de la Universidad de Cádiz. También los servicios de conserjería, yo a la Paqui y a la Marijose también las quiero muchísimo. Por supuesto, de cafetería, ¿no? Manolo, Raúl, Puri, Inma, el Perico, todos ellos que son gente también. No hay que alimentar solamente el alma, también hay que alimentar el cuerpo. A la gestora, a Ana, la gestora del Departamento de Filología, que es verdaderamente mis pies y mis manos para todo lo que yo tengo que hacer. Carmen Arzúa, que también... Uno va a saludar a Ana y se queda saludado también a Carmen y a Lourdes, que son también las dos maravillosas, encantadoras. Y la labor de gestora, que es muy invisible, pero que es también quienes llevan los departamentos a flote. O sea, también la reivindico a ella. También me voy allí a echar mis ratos porque las quiero mucho. El patio... A ver, yo soy del patio de cafetería porque es donde... He estado siempre, porque yo me pedía mi café. Bueno, café no pedía porque yo no puedo tomar café porque me cito y no duermo. Yo me pedía mi Colacao, había veces que me pedía mis galletas, me las tomábamos en el Colacao. Mi Colacao, cerveza no, porque no me gustaba.
Patio de cafetería.
Nicolás. Patio de cafetería me iba yo.
Cafetería, Nicolás.
Ahí con sus parmeras, muy bien. Yo me iba allí estaba siempre yo con mis amigos, nos pillábamos un banco. Sí. Yo patio de cafetería. También me voy al otro sin carta. Lo que sí me gustaría, para terminar, hacer propaganda en el proyecto al que estamos dedicándole ahora mucho tiempo, ¿no? Que es el Corpus de Literatura Oral de Cádiz, que dirige Nieves Vázquez Recio, mi tutora de tesis, Virtudes Ateroburgo. Bueno, en realidad va en el orden Virtudes Ateroburgo y Nieves Vázquez Recio. Pero es un corpus en el que podéis encontrar, ya que he hablado del romancero y de literatura de tradición oral, todas esas muestras poéticas cantadas o recitadas que se han recogido en la provincia de Cádiz desde el año 79 y que podéis escuchar también el audio de las personas que lo cantaron. Es de acceso público, libre y gratuito.
Ah, perfecto. Imagino que poniendo en internet...
Corpus de Literatura Oral de Cádiz, lo encontráis. Tenemos nuestra propia cuenta de Instagram, corlioc-uca, en la que podéis seguir para estar atentos a lo que ponemos.
Bueno, Nicolás, pues que ha sido un auténtico placer de tenerte aquí. Sabes que yo te aprecio muchísimo, eres amigo, compañero. Darte las gracias.
Nada, José, ha sido un placer para mí estar aquí. Muchísimas gracias por darme esta cobertura.
Pues nada, Nicolás, ha sido de verdad, ¿no? Gracias a ti, porque ha sido como, no sé, como traer a Ares Messi de la filología aquí al podcast. Pues nada, esto es Filposca, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Hoy hemos tenido el capítulo 25 con Nicolás Jiménez Sánchez. Podéis encontrar todo el memorándum de capítulo en la página web de la facultad, en el perfil del podcast en Spotify y en otras redes sociales, por ejemplo Facebook. Pues nada, Nicolás, un placer, de verdad que sí.
Lo mismo digo, José, un placer. Adiós.